Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Carmen Macedo. Juan Peña está convencido de que la vejez es un estado mental. Dicen que a partir de los 30 el cuerpo entra en un declive y pronto el individuo va siendo testigo de la involución de su organismo. Antes de los 40, algunos ya han empezado a sufrir dolor de rodilla en los días húmedos. Otros se vuelven caseros o abandonan sus pachangas de pádel y cerveza con ridículas excusas domésticas. Luego están los de la segunda juventud, con frecuencia divorciados, los deportistas convencidos desde la adolescencia y, por supuesto, los de buena genética y madurez atractiva. A su entender, nada de eso te hace tan viejo como la sensación de haber llegado a conocer al ser humano y, ya sea por mayor o por vivido, que éste pierda la capacidad de sorprenderte. Eso y que uno deje de ser necesario. En el significado más básico de la palabra, el de la procreación, la alimentación de los vástagos y la supervivencia de la especie. O, en resumidas cuentas, que tus hijos dejen de necesitarte y te conviertas en un viejo rodeado de humanos de los que puedes esperar cualquier cosa. Pensaba en ello en uno de esos momentos suyos de trance en los que miraba sin ver. Había llegado tarde, como de costumbre, al nacimiento de su primera nieta. Su mujer le había llamado 3 veces. Era una de sus formas de decirse. Una, para las cosas sin importancia. 2, para que le devolviera la llamada cuando pudiese. 3, cuando tienes que estar aquí. No más, cuando no tienes que dejar lo que estás haciendo porque sé que es fuerza mayor y esto va a ser, vengas o no, aunque te lo pierdas. Él ya sabía cuál era el motivo de sus 3 llamadas. Ser un padre ausente por obligación no significaba que no estuviera al tanto de las cosas de las mujeres de su vida. Sabía que su hija mayor estaba a punto de salir de cuentas, que llevaba días con contracciones, que era cuestión de que sonara el móvil. Sabía que no habría fotos. En eso también lo respetaban por entonces. Y todavía se resiste a que la tecnología lo prive de descubrir el mundo con sus propios ojos, a sus 50 y muchos. Salió de la sala, compró tabaco en un estanco cercano al juzgado y fue directo al materno de Vallecas. Desde el coche le devolvió la llamada en manos libres. Ha ido todo bien, tranquilo. La niña está bien y tu nieta es preciosa. Aún no las han subido, pero Jorge ya las ha visto. Ven cuando puedas y no corras. Clara siempre se lo ponía así de fácil. Tenía o había cultivado esa capacidad suya para pronunciar las palabras precisas que daban la información justa. Entre ellos, a esas alturas, no hacía falta más. «Voy de camino, abuela», respondió Juan y colgó. Él también sabía respetar sus prioridades. Estuvo un buen rato mirando a su hija tumbada en la cama del hospital desde el pasillo, recostado en el dintel de la puerta. Veía la sonrisa exhausta y a la vez radiante de las mujeres que acababan de dar a luz. Su nieta dormía con la paz de las primeras veces en una cuna junto a su cama. El padre, con cara de actor secundario que no ha tenido tiempo para estudiarse el guión, estaba a su lado. Fue ahí cuando se quedó embobado, hipnotizado, en trance. No entró más que un instante en la habitación para darle un beso a su hija, decirle que estaba orgulloso de ella, que la quería y que la niña era tan perfecta como su madre el día que nació. No le parecía oportuno estar cerca más tiempo. No cuando acababa de comparecer como testigo en el juicio por doble homicidio de uno de los casos más duros a los que se había enfrentado. Cosas del oficio que le dejaban el cuerpo cortado una temporada. Su yerno era un buen tipo. Ya se había encargado de asegurarse de ello desde el mismo día en que su hija se lo presentó. Ventajas de tener acceso a las fichas policiales. Pero, tras casi 30 años en esto y de haber visto a tantos buenos tipos que un día dejan de serlo, no podía quitarse esa idea de la cabeza. Y observando a Jorge, su hija estaba exenta de cualquiera de sus inoportunas cavilaciones, junto a su nieta, recién venida a la vida, y sin poder sacarse de la cabeza el mal trago de esa tarde en el juzgado, no pudo evitar el desasosiego que todavía le producía la imprevisibilidad del ser humano y su capacidad de, pudiendo hacer mucho bien, hacer tanto mal según la circunstancia, la situación, el árbol genealógico o simplemente la suerte. Pero bueno, si está aquí el abuelo más molón de todo Madrid. La pequeña de sus hijas entró exultante por el pasillo del hospital. Había cogido el primer AVE desde Sevilla en cuanto supo que su hermana estaba en el paritorio. La única madrileña de la familia y se había empeñado en vivir en el sur, provocando tanta admiración como envidia en su desfasado padre, a quien no dejaba de relacionar cada vez que podía en su verborrea con la ciudad que lo veía pasar los días, solo para molestarlo. La energía de su hija Clara consiguió sacarlo del trance y alejarlo de aquella sensación que le estaba amargando el rato. Se despidieron de Paula, Jorge y la pequeña para que pudieran descansar, tarea en la que las dos Claras se demoraron más de lo que Juan Peña entendía como prudente. Los tres se fueron a cenar algo para celebrar el nacimiento, cosa que no hacían desde Navidad. Eligieron un restaurante en el extrarradio, el preferido de Clarita, la Gran Pulpería. Así de rara era su hija pequeña, que anteponía el buen comer al centro, otra cosa en la que salió el padre. En aquella cena, Juan volvió a sentirse fuera de sus planes. Aprovechó que no contaban con él en su apasionante agenda de los próximos días para adelantarles la suya propia, como poco para lo que quedaba de semana y era lunes. No es que se muriese por hacer guardia en la puerta de la habitación como si fuera el escolta de su nieta, o por estar de charla y café con la consuegra en la cafetería del hospital hasta que dieran de alta a su heredera y al retoño, pero de ahí a que prefiriese viajar 500 kilómetros para enfrentarse a un caso que se presentaba feo, largo y duro a ejercer de abuelo, tampoco. Y menos si el destino era el que era. Clarita tenía razón. Hilar lo del pulpo con viajar a Asturias para tratar de esclarecer un crimen no había estado fino. La asociación, además de torpe, había sido poco más que circunstancial. Ni a su mujer ni a su hija se les había escapado su intento de quitarle importancia al escenario. Estaba seguro, por más que ese no fuera un tema del que hablaran demasiado. Peña pensaba en ello mientras experimentaba otro de sus habituales episodios de trance mirando su reflejo en el retrovisor, mientras que su compañero y subordinado, el cabo Cava, lo ponía al día del caso que los llevaba al norte. No era habitual ni propio del teniente Juan Peña incorporarse a una investigación sin antes haberse empapado a fondo, pero la premura del encargo y el jaleo del día anterior no le habían dejado margen más que para ojear unos pocos detalles. O igual era que el ajetreo había sido la excusa perfecta para no reconocerse a sí mismo lo difícil que se le hacía encarar ese caso. Por suerte, ya tenían allí adelantando trabajo a dos compañeros que habían subido un par de días antes y habían estado informando a Cava que trataba de hacer lo propio con su jefe como le estaba mandado. Disfruta de la carretera, Cabo Cava. Ya sabes que no me gustan las versiones. Me enteraré de lo que me tenga que enterar cuando estemos en el terreno. Cava era, en realidad, Cabo Primero. No era por hacerle de menos, solo que a Peña le gustaba cómo sonaba. Cabo, Cava. Deberían prohibirte ascender, compañero. Hasta que seas capitán, no habrá rango que le vaya mejor a tu apellido. Y a capitán no creo que llegues. Cava tenía encaje para soportar la carga. Y sí, a poco que aprendiera a controlar su inoportuna lengua, podría llegar a ser capitán. Aunque por entonces se conformaba con ser cabo primero en público y el cabo Cava y chofer personal en privado para su teniente. Que si para algo usaba las estrellas, era para librarse de conducir siempre que podía. Como quieras, ¿puedo contarte el plan o tampoco? Peña asintió con la cabeza sin quitar la vista del espejo. Vamos directos a Oviedo. Rubio y León nos esperan en la comandancia con los que llevan el caso allí. Pero antes podemos parar en el hotel a alojarnos, si te parece bien. Está en Mieres, nos pilla de paso. Y ya, cuando veas oportuno, hoy mismo o mañana, vamos al puesto de Proaza a hablar con los guardias que acudieron cuando encontraron el fiambre. Estoy seguro de que León y Rubio ya han hablado con todo el que tenían que hablar. Cava, vamos directos a Oviedo y de ahí a Bermiego, a ver el sitio. Al hotel ya iremos a la hora de dormir. Total, no creo que la habitación tenga jacuzzi, respondió Peña acomodándose en el asiento del copiloto mientras entrecerraba los ojos y pensando en que ojalá pudiera dormir, teniendo en cuenta que había tenido pesadillas las tres noches que había pasado desde que supo a dónde iban. Y por cierto, el fiambre tendrá un nombre. De momento me basta con que te refieras a él como el cuerpo. La Guardia León y el Sargento Rubio eran, junto con Cava, a pesar de su impertinencia, sus preferidos. El Teniente Peña no era de los que creen que esté mal tener favoritos. Peor era no tener cerca gente que merezca tal consideración y en ese trabajo más. El Sargento Juan Rubio era, además de tocayo, casi su paisano. Aunque era casi 20 años más joven que el Teniente y llevaba bastantes menos viviendo en Madrid, daba señales de que no llegaría a acostumbrarse nunca. Con lo bien que estaría yo ahora pescando caballas en la bahía, mi teniente, era su forma habitual, gaditana y cómplice, de referirse sutilmente como un marrón a cualquier situación que lo fuera. Te lo pagaré con langostinos en Bajo Guía, sargento. Son muchos los platos de langostinos que Juan Peña cree deberle a Rubio por su fidelidad, casi más que a nadie. Con respecto a Teresa León, la más joven del equipo, ya apuntaba lo que podía aspirar a ser. Si Cava era su comodín del público y Rubio el más leal de lejos, León era sin duda la más brillante. Inteligente, astuta, responsable, comprometida, podía llegar a donde quisiera, en la empresa o fuera de ella. Entraron en Asturias por la autopista de montaña, lo cual era una novedad para él. Nunca le habían gustado los túneles, le generaban más claustrofobia que a la media, pero le pareció que se tenía la magia de las máquinas del tiempo o de las máquinas del paisaje. Cava había alucinado con la estampa de los pueblos hundidos al paso del embalse de Barrios de Luna. Hasta de 5 localidades del pasado se dejaban ver los restos que habían naufragado bajo las aguas del pantano, que escaseaban en plena sequía ibérica. Cuando cruzaron las entrañas de la montaña y salieron del túnel, el paisaje marrón y seco del norte de Castilla se había transformado en un serpenteo de picos y valles cubiertos por una alfombra verde perfecta y húmeda. Y las nubes, que no habían visto en todo el trayecto desde Madrid, aparecieron agolpadas al otro lado del muro de piedra. Ese día fue para él como un viaje al pasado. Rememoró sus primeras escapadas con Clara, cuando iban a visitar a su hermano y entraban en el Principado con Víctor Manuel de banda sonora, aunque entonces lo hicieran por Pajares para evitar el peaje que no podían pagar. Juan Peña, como el de la canción, también es un hombre del sur, un puñetero hombre del sur atraído por el paisaje del norte. O quién sabe si por lo que el norte en un tiempo significó para él. Cava no tenía viajes que recordar. Era su primera vez en aquella tierra firme y, como buen apasionado de la conducción, estaba disfrutando de esa carretera como un crío en un circuito de cars. Esas zonas de frenada dan mal rollo, tienen marcas recientes. Procura no tener que usarlas, Cava. Sí, voy a aflojar. Estas vistas merecen la pena. El motivo de su viaje no era tan apetecible como aquellas primeras vacaciones norteñas con su novia de reencuentro fraternal y alojamiento gratuito. Pero sería poco honesto no reconocer que, a pesar de todo, su cabo primero y él estaban disfrutando de aquellas vistas, que eran gratis y que no entendían los informes de autopsias ni de cuerpos semienterrados. Cuando llegaron a la comandancia, León y Rubio los recibieron en el aparcamiento y guiaron a Peña hasta la unidad de policía judicial, donde lo esperaba el Brigada Soto, jefe de homicidios, que había estado liderando la investigación antes de que el caso cayera en manos de la UCO. Soto acogió al teniente con la hospitalidad propia local de la que se había contagiado después de años de servicio en la zona, seguramente. Ya tendría tiempo Peña de comprobar hasta qué punto era sincera. En el primer encuentro le pareció que el brigada era amable con él, lo que no era poco. A sus órdenes, mi teniente, es un placer tenerlos con nosotros. ¿Cómo ha ido el viaje? Peña le devolvió el saludo, presentó a Cava y agradeció a los suyos con la mirada el trabajo previo, el de campo y el otro. Era una suerte, para un tipo no muy prolífero en el cultivo de las relaciones humanas como él, contar con gente que le facilitara el encaje en los sitios. Más, cuando uno viene de Madrid, a meter las narices en las cosas que han empezado otros. Ya les hemos habilitado un despacho, teniente. Si le parece, se lo enseño y le ponemos al día, ofreció Soto. Te lo agradezco, pero creo que no necesitaremos hoy el despacho. Prefiero ir a Bermiego directamente y ver el terreno antes de nada. Como prefiera, la carretera es farragosa. Busco a alguien que los lleve. No es necesario, te lo agradezco de verdad. Iremos los cuatro en un solo coche. Si necesitamos algo, serás el primero a quien llame. El brigada encajó lo mejor que pudo las renuncias de Peña a todo lo que le proponía. Hacer amigos nunca fue lo suyo, por eso tenía pocos y escogidos. El cabo Cava, el sargento Rubio, la Guardia León y él salieron hacia Bermiego. El primero se empeñó en conducir, no conforme con haberlo hecho desde Madrid. Atravesaron el concejo de Lena hacia el de Quirós, dos de los tres que, junto a Teverga, conformaban el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa y que tenía la consideración de reserva de la biosfera de la UNESCO, según le explicaba León. La carretera no era tan mala como el Brigada Soto les había anunciado, si bien las rampas eran bastante pronunciadas y las pendientes pronto dejaron a los guardias sobre un inmenso mar de nubes. ¿Lo habéis visto? La señal, el alto de la cobertoria, la de veces que he visto este sitio por la tele en la vuelta. La sorpresa de Cava sonó poco creíble. ¿Paramos un momento a hacer una foto? Claro, hombre, para, nos ponemos y las publicas, que se entere todo el mundo de dónde estamos y ya de paso, de a qué hemos venido. Aunque se llevaban bien, León no toleraba la improcedencia de su compañero. Oye, mona, que yo no sabía que esto quedaba aquí, solo que soy aficionado al ciclismo y me ha hecho ilusión. ¿Tú sabes lo duro que es este tramo a final de etapa? ¿Qué vas a saber tú? Seguro que a la hora que lo ponían estabas en inglés o en clase de piano. Las salidas de Cava, en el fondo, divertían a Peña y casi prefería que pelearan como críos a que le martillearan la cabeza con el caso antes de ver la escena. No os peleéis. Déjalo, que disfrute del viaje. Bastante nos queda, le decía Rubio a su compañera, terciando. No te preocupes, Cava. En cuanto tengamos un rato libre, te acompaño yo a ver la cobertoria de cerca y el Angliru, que por si no has mirado bien el mapa, queda también por aquí. Rubio era casi siempre el que ponía fin a las discusiones, el que cedía para que todos se sintieran bien, el que cambiaba los turnos, el que cubría las cagadas. Cava y su falta de contención, el que se ofrecía para todo aquello que al resto, por pudor, le costaba. El que entraba en los sitios a preguntar lo que hiciera falta haciéndose el lerdo. Y León, mal que le pesara, la única mujer del equipo, por lo que le tocaba todo lo que requiriese de una de ellas y además los tenía bien puestos. Por su parte, aunque ya entonces Juan Peña había dejado de fiarse del ser humano en sentido amplio, confiaba en ellos. No sabía cómo, pero lo habían conseguido. Unos 20 minutos después vieron el desvío. Ahí estaba, el indicativo marrón característico de lugar de interés. Monumentos naturales del Roble y Teixu de Bermiego, 4 kilómetros. Con ese misterio de la noche que sonaron las campanas, vamos a charlar ahora con su autora, Carmen Macedo. Así que lo primero, gracias Carmen por dedicarnos tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Un placer para mí estar con vosotros y gracias por darle este espacio a la noche que sonaron las campanas.
Periodista, te dedicas actualmente al marketing y a la docencia. Debutas como escritora con esta novela y hacerlo, Carmen, con esta colección N de novela, es arrancar desde muy arriba, ¿sí?
Bueno, es arrancar desde tan arriba que a mí me dicen, has cumplido un sueño, y yo digo siempre que ni siquiera tiene tal magnitud que ni siquiera lo había soñado que pudiera ocurrir. Entonces, te puedes imaginar que estoy súper feliz. Además, me gusta mucho que sea con un sello como N de novela, porque creo que el propósito con el que ha nacido ese sello de Planeta, de apostar por autores desconocidos, pues encaja del todo con mi condición, porque es mi primera novela, yo no he publicado antes nada, ni siquiera he autopublicado, entonces encaja del todo con mi situación como escritora, totalmente novel.
¿Y el género lo tenías claro cuando te pusiste a escribir?
Claro, es que ya esa predilección por el género la tengo como lectora. El tipo de novela que a mí me gusta. Yo he escrito la novela que quise escribir, como además lo hice sin tener ni siquiera la pretensión de que sí o sí se tenía que publicar. Escribí la novela que a mí me gusta que leer y que quería escribir, por ende. Yo, además de periodista, como has dicho, también tengo formación en criminología, entonces pues verás que tiene mucha conexión con la novela.
Perfecto, me has cogido el guante, porque digo, seguro que me va a hacer la mención a esos estudios de criminología, y además es mi percepción, creo que esa parte, esos estudios se notan en los perfiles de los personajes que circulan por esta novela, Carmen.
Sí, yo quería que la novela fuera muy rigurosa en todos los aspectos, evidentemente. Estamos en una obra de ficción, ¿no? Eso no quiere decir que no se haya aficionado, pero sí que quería que fuera muy rigurosa y quería que los personajes están muy trabajados, los personajes son muy variados y tanto en el plano emocional de los personajes como cómo se comportan en sus diálogos, están muy elaborados y muy trabajados. Yo me metí mucho en cada personaje. Y sobre todo quería que la novela tuviera rigor en cuanto a lo criminológico, en cuanto al proceso de investigación, sin llegar a ser demasiado técnica, ¿vale? Porque yo quería una novela que fuera fácil de leer, que fuera ágil, que pudiera llegar a lectores del género más clásico, digamos, pero también a lectores que busquen más una obra de entretenimiento. Y quería que hubiera ese rigor, y evidentemente el haberme formado en criminología me ha ayudado. Y también, no creas que también supone un plus de dificultad añadida, como un puntito más de exigencia, ¿no? Como, oye, chica, esto más o menos lo controlas o se presupone que lo tienes que controlar un poquito, que se note, ¿no? Entonces, pues sí que un poquito también de nivel más de autoexigencia.
Pues se nota. Vamos con la historia. Leo brevemente esa sinopsis. El cadáver de un concejal aparece desmembrado y enterrado hasta las rodillas bajo las ramas de un tejo milenario. ¿Forma parte de un morboso ritual? ¿De una venganza política? ¿O alguien ha copiado un terrible asesinato del pasado? Las creencias populares y la celebración de unas extrañas ceremonias entre la niebla de las montañas asturianas inquietan al equipo policial encargado de la investigación, con el reflexivo teniente Juan Peña a la cabeza, quien deberá sumergirse en una realidad que parece más propia de otro orden. Estamos hablando con una sevillana. Tu acento te delata, Carmen, así que voy a ser seguro poco original preguntándote, ¿por qué Asturias?
¿Por qué Asturias? Bueno, estoy hablando con un medio de Galicia, entonces ya vosotros, más o menos, ¿no?, por la similitud del entorno en el que estáis, pues sabéis cómo es aquello, ¿no? Uh-huh. Somos muchos los del sur que nos gusta mucho el norte. Y ahora que ahora hay como una moda total de la gente del sur de ir al norte, ya también como respiro térmico muchas veces, ¿eh? Pero lo mío no es una moda, ¿eh? Yo desde muy jovencilla, desde que tengo edad para moverme sola, siempre los destinos cuando han sido nacionales y han sido todos los años alguna escapada, han sido al norte, no solo a Asturias, también a Galicia, también a Cantabria, a Navarra, pero es verdad que sobre todo Galicia y Asturias son los lugares que en los que yo más me he movido y más en profundidad me he movido. En parte porque al haber ido tantas veces, pues tienes que buscar sitios nuevos que no conozcas, uh-huh. Y en parte por esa aluvión de visitantes que hay ahora, que también te obliga, si quieres más tranquilidad y te gusta la naturaleza y tal, pues buscar sitios nuevos. Y a mí me encanta Asturias. Me parece que es totalmente original en su paisaje, ¿no? En cuanto a original en el sentido de único y de diferente, y en todas las sensaciones, ¿no?, que ahí encontramos, desde la gastronomía, los olores, los sonidos, ¿no?, es muy especial. Y el tipo de novela que yo quería escribir, que es policial, con esta dosis de magia o de misterio, pues encontraba en el paisaje asturiano, encontraba un lugar perfecto para que tuviéramos allí ese cóctel, ¿no?, de esa mezcla de elementos que yo necesitaba para la novela.
Uh-huh. Es que además al leer, te das cuenta de que Asturias, ese concejo del que hablas, el concejo de Quirós, condiciona totalmente la novela. Quiero decir que Asturias es un personaje más y le imprime el carácter a la historia.
Totalmente. Yo creo que la novela es una novela muy despacio y que el espacio adquiere casi el papel de personaje. Y algunos elementos, ¿no?, en concreto del espacio, pues casi que son totalmente protagonistas en la novela. Y creo que sí que se transmite, como dices, ese carácter, porque no se trata solo de describir una imagen, de describir un paisaje, sino de contar un poco las sensaciones que hay allí. Y además en la novela se hace a través de los ojos de un protagonista andaluz, como es el protagonista, el teniente Juan Peña, que no es... Hay personajes locales, pero quien nos está de alguna manera transmitiendo cómo él ve Asturias y las vivencias que ha tenido y que está teniendo allí, pues no deja de ser una persona que llega de fuera. Entonces creo que también contribuye, ¿no?, a ese relato que se cuenta de lo que podemos encontrar en Asturias.
Y vamos con otro elemento del espacio, ¿no?, coprotagonista también, de alguna manera, como decías, un árbol que es real y que tiene un protagonismo esencial en esta novela. El tejo, para quienes todavía no tengan la noche que sonaron las campanas, ¿qué pinceladas les podemos dar de esos tejos o de este tejo?
De este, porque yo creo que en todo esto que yo hace mucho tiempo que me llaman la atención los tejos, y en todo lo que he indagado del tejo, creo que del tejo, más que del tejo como especie, hay que hablar de la historia de cada tejo. Uh-huh. En primer lugar, porque, bueno, es verdad que hay tejedas, en Asturias de hecho hay un bosque de tejos, en la Sierra del Sueve, pero es más habitual que los tejos sean árboles que crecen en solitario. Uh-huh. Y como que cada uno tiene su historia. El tejo de Bermiego está considerado uno de los árboles más antiguos de Asturias y de Europa. Y, bueno, tiene un árbol milenario, no se sabe exactamente cuál es su edad, pero sí que está entre los 1000 y los 2000 años, es lo que se da por bueno. Y además tiene la consideración de monumento natural, está en un parque natural, en el parque de Ubiñas La Mesa, y el tejo como tal tiene protección, está considerado monumento natural. Tan importante es este tejo que yo he leído y me lo confirmaron ayer vecinos de Quirós, en concreto de Bermiego, que los habitantes de Bermiego que emigraban, cuando se ponían en contacto con su familia para interesarse por cómo estaban, preguntaban por la familia y después preguntaban por el teixo y por el roble.
Oh.
Y fíjate cómo importante era para ellos el teixo, ¿no? Que llamabas uh-huh. para ver cómo estaban tus padres y después decir el teixo cómo está. Entonces, es una historia maravillosa. Y es que el tejo como especie lo es, porque es un árbol considerado sagrado por todos los pueblos. Desde los celtas hay historias desde que ha sido usado como medio de suicidio, que lo utilizaban para, con el veneno del tejo, recubrir las flechas, ¿no? Para defenderse, porque tiene una ambivalencia maravillosa, y es que es un árbol muy tóxico. En casi todas sus partes contiene taxina, que es un alcaloide y es un tóxico muy potente, uh-huh. pero también es un árbol que es usado, sus principios activos son usados en medicina, porque también tiene propiedades curativas, de ahí que sea considerado el árbol de la vida y el árbol de la muerte a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate la cantidad de historia que había alrededor del tejo. ¿Qué pasa aquí? Que el cadáver aparece bajo las ramas del teixo de Bermiego. Uh-huh. Entonces, entre las distintas vías de investigación que se abren, pues una va a ser qué pasa, qué tiene que ver aquí el tejo, porque además, esto sí podemos contarlo, porque ocurre al principio del libro, se encuentra veneno de tejo en el organismo de la víctima. Uh-huh. Entonces, pues vamos a tener que adentrarnos un poquito en esa historia que hay detrás del tejo como especie y de este tejo en particular.
Al igual que Galicia, Asturias también tiene un patrimonio de creencias, de leyendas, de rituales enorme. Y como se dice aquí, a velas ainas. ¿Cuánto te has empapado de toda esa tradición inmaterial, Carmen?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta mucho ir a sitios poco concurridos, alojarme en sitios poco concurridos, donde seguro que van a surgir conversaciones con personas que viven allí y que te van a contar cosas interesantes, y yo siempre estoy dispuesta a esas conversaciones, a escuchar, ¿no? lo que esta tradición oral, que por eso también es tan importante, lo hablábamos ayer en Bermiego, es muy importante que no se vacíen los pueblos, porque se pierden esas tradiciones, que son las personas, sobre todo las personas mayores, ¿no? quienes las transmiten, uh-huh. y si se vacían los pueblos se acaban perdiendo. Entonces, en primer lugar, como he estado tanto en Asturias, en sitios tan recónditos y hablando mucho con personas de estos lugares, pues ahí empecé, ahí siempre voy recopilando, ¿no? Y viendo las cosas con ojillos a ver de dónde puedo sacar yo aquí jugo. Después, evidentemente, hay una documentación. Sí es verdad que en el caso de esta novela no hay un montón de tiempo previo de documentación, sino que, bueno, más bien hay un tiempo previo de reflexión, de a ver por dónde quiero llevar esta historia, y después sí que hay mucha documentación. Conforme voy escribiendo, pues voy hilando y voy documentándome. Y entonces hay, como te digo, conocimiento de primera mano y después un proceso también de documentación, ¿no? Es paralelo a la escritura. Y sí que se trata esa mitología. Quizás la mitología asturiana no es tan conocida como la gallega fuera de su propio
Cierto.
Entorno.
Mm-hmm.
Pero sí que hay... Y también elementos comunes, ¿no? En la novela, por ejemplo, aparece la huestia, que es algo así como vuestra santa compaña, ¿no?
Ajá.
Es más conocida. Y también hay ficción, ¿eh? Sobre esta leyenda, pues también se ha aficionado, porque bueno, esto no deja de ser una obra de ficción y teníamos que hilarla, ¿no? con nuestra trama. Pero sí que también una forma, bueno, pues eso de reivindicar esta diversidad, este uh-huh. entorno natural y también la tradición.
Ese patrimonio inmaterial, ciertamente. Lo hemos comentado, hay un cadáver, un concejal de urbanismo en un pueblo de menos de 100 habitantes. Y yo me preguntaba, ¿ha sido fruto de la imaginación de Carmen o la hemeroteca ha dado luz a esta ficción?
Seguro que la hemeroteca ha tenido que ver. El caso no recrea, bueno, ha habido algunos casos de políticos que han aparecido, han aparecido víctimas de muertes violentas, incluso en el norte, incluso en Asturias. No hay una recreación de ningún caso ni parte de ningún caso en particular, pero bueno. Nada es casual, ¿no? Seguro que el conocimiento previo que tenemos nos hace llegar a las ideas.
Uh-huh.
A las ideas se llega de alguna forma. La víctima es concejal de urbanismo y vivienda de otro consejo, ¿vale? Distinto al concejo de Quirós en el que aparece. Y bueno, la idea era que tuviéramos una trama en la que hubiera distintas líneas de investigación, todas plausibles, y que no hubiera nada que no abriera una posibilidad interesante. Por eso uh-huh. es político, porque nos abre una posibilidad interesante de que, oye, es que tenemos aquí un tejo, que es un árbol sagrado, que es algo totalmente místico, y ahora tenemos algo tan banal y tan, y tan real como, bueno, que es un político. Uh-huh. ¿Vale? Pues por eso los investigadores se van a mover continuamente en el plano de lo real, de lo posible, de lo sobrenatural y también de la ciencia, ¿no? Porque evidentemente con mitos y con leyendas no se pueden cerrar casos ni se puede hacer justicia. Necesitamos después pruebas, ¿no? De lo que sea. Entonces, ya te digo, es imaginación, pero bueno, a las ideas se llega por todo lo que nos hemos empapado.
El bagaje, antes. Efectivamente, el bagaje que llevamos todos encima. Pues la noche que sonaron las campanas, ya lo tenéis en vuestras librerías, se acaba de publicar estos días, y anotad este nombre, Carmen Macedo, que me da a mí que no va a ser el último título del que hablemos. Carmen, muchísimas gracias por este tiempo y por esta lectura.
Muchas gracias a vosotros, espero que podáis leerla y que os guste mucho la historia.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.